está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz. Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
Dios le bendiga, querido hermano y amigo, en este día tan precioso que el Señor nos ha hecho en este día. Amén. Esta es la hora, su hora, la hora macedonia. Amén. Esta hora macedonia, auspiciada por la Iglesia Misión Misionera Macedonia, está localizada en el 3401 de la norte de la calle 7, en Filadelfia, Pensilvania, 19140. Los teléfonos en el templo, 215-226-5474. Amén. Allí puede dejar el mensaje. Amén. Deje su número de teléfono. Amén. Su dirección para así nosotros poder llamarlo y mandarle un recado. Amén. El pastor Wilfredo González, reverendo Wilfredo González, le estará devolviendo su llamada. También puede localizarnos al website www.misionmisioneramacedonia.com. Ahí puede ir, amén, y la Macedonia Channel. Ahí puede ver todos los estudios de que empezamos, amén, da los estudios en la emisora. Y puede ver todos los domingos ahí, todos los estudios grabados. Y puede ser de beneficio y de bendición para tu vida. Amén. Ahí puede ver todo lo que está sucediendo, amén, en nuestro templo. Amén, ver el calendario y los programas. Amén. También nos puede visitar en nuestra página de Facebook a La Hora Macedonia. Amén. Puede escribirla ahí. Su mensaje a la página la Misión Macedonia. Amén. Misión Misionera Macedonia. Amén. En la página de Facebook. Amén. También queremos decirles, los sábados de 1 a 2 y 30 de la tarde, la escuela bíblica, la clase de los niños. Amén. La pastora Adelaida González, hermana Adelaida González, estará dándole todos los sábados lectura bíblica a los niños. Amén. Si quiere traer sus niños al templo, a 3401 norte de la calle 7, amén, Filadelfia, PA, 19140, traiga a su niño, su nieto, su nieta, amén. La Biblia dice que traigamos los niños a Jesucristo para que cuando lleguen a viejos no se aparten de sus caminos, amén. Tenemos que poner nuestros niños y enseñarles de la palabra de Dios, amén. Los tiempos se están poniendo duros, amén, y tenemos que empezar que nuestros niños, nuestros jóvenes, en estos días, pues, encaminarlos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle saludos a todos los radio oyentes que nos están escuchando a través de esta emisora 1680, amén. Nos quieren llamar, puede llamarnos aquí a la emisora 267-527-1680 para darle saludos a su templo, a sus pastores, a un familiar, 267-527-1680. A los que están oyéndonos, si hay un familiar fuera de Filadelfia o New Jersey, nos puede localizar en TuneIn, a 1680 WTTM, la única en TuneIn. WTTM 1680, la única, amén. Y ahí nos puedes sintonizar. Le damos saludos a los hermanos, los amigos, los pastores que nos están escuchando en Boston. Dios le bendiga. A los hermanos que nos están escuchando detrás de las rejas allá en Chester, Pensilvania, lo que está en Greaterford. Dios les bendiga. Un saludo desde aquí, desde la Misión Misionera Macedonia. Y hoy tenemos, pastor, un estudio muy importante, como todos los domingos, titulado ¿Por qué la encarnación? Dios le bendiga, pastor.
Amén. Dios los continúe bendiciendo. Y un saludo, ¿verdad? Y para los que tienen los espíritus de la Navidad. Gloria al Señor. Y los saludamos a todos en Cristo Jesús. Igualmente, ¿verdad? Que a los hermanos que están detrás de las rejas allá en Chester, en Gratiford y Camden, que Dios los continúe bendiciendo y que la pasen bien. Gloria en Cristo Jesús en esta Navidad. Bueno, pues esta tarde pues tenemos aquí unos estudios que ¿por qué la encarnación? Eso es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la encarnación? Y si vamos por aquí rápido a Juan, al capítulo 1, al verso 18, nos dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también rapidito, si podemos pasar por aquí a Juan 14, Juan 14, verso 9. Recuerden que la Biblia es nuestro testigo y la deben de tener abierta y con un lápiz y un papel para que cojan nota. Gloria al Señor. Juan 14, verso 9, dice así. Y podemos por aquí empezar con el 8, pero el versículo que yo quiero es el 9. Pero para explicar el 9, pues vamos a leer el 8 también. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Que Dios continúe bendiciendo su palabra. Amén. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y miramos cómo Dios le hablaba a su pueblo y le hablaba a Moisés, pues Dios le hablaba desde el tabernáculo. Y eso está en Éxodo 25, verso 28, que Dios se manifestaba entre medio de los dos querubines. Y hablaba, pero solamente lo que se oía era una voz nada más. No se podía ver a Dios. Y así le habló a Moisés también. El tabernáculo pues también se llamaba el santuario de la reunión. Eso está en Éxodo 29, verso 42. También, ¿verdad?, le llamaban el tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Y eso está en número 17, verso 7, donde Dios, cuando hablaba, hablaba así al pueblo. El pueblo se reunía y Dios le hablaba. Pues solamente lo que ellos veían y oían eran la voz de Dios nada más. No. Dios decidió hablarle al hombre de otra manera. En el Nuevo Testamento, Dios escogió una forma más personal para hablarle al hombre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios, siendo espíritu, porque eso es lo que es Dios, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. O sea, usted no puede ver un espíritu. ¿Eso qué sucedió? Que Dios mismo tuvo que convertirse en un hombre. Es la diferencia. Por eso, si pasamos aquí otra vez a Juan capítulo 1, en el verso 18, que dice que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito hijo, que es Jesucristo, es el único hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesucristo estaba en el seno del Padre. Now, vamos a entender algo aquí bien rapidito. Los hombres no tienen seno, lo que tienen es pecho. El seno es de la mujer. Y el seno de la mujer, lo que representa entonces aquí es amor. O sea, que Jesucristo es el amor de Dios, que estaba en el seno del Padre. Y es Jesucristo el que desciende de los cielos, enviado por su Padre. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor de Dios. Juan 3:16. O sea, es el mismo Dios. Si usted quiere salvar a una colonia de hormigas, vamos a suponer, ¿qué usted tiene que hacer? Piénselo. Usted quiere salvar una colonia de hormigas que no se pierda. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Se tiene que convertir en una hormiga. ¿Por qué? Para que las hormigas lo acepten a usted. Porque si usted viene de otra forma, las hormigas no lo van a aceptar. O sea, usted tiene que venir de esa forma como una hormiga para que la colonia de las hormigas los acepten. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios tomó un cuerpo. Se encarnó, en otras palabras. Gloria al Señor. Sí, en otras palabras, la carne es como la vestidura de Dios. O sea, que Él se vistió para ser visto por los hombres. Amén. Y la razón por qué la encarnación de Dios es para revelar al Dios invisible. Porque usted no podía ver a Dios, porque Dios es espíritu. Pero si Él toma una forma de hombre y se encarna, entonces el hombre puede ver a Dios. Porque Jesucristo es Dios encarnado. Y una cosa que quiero cómo es corregirle aquí, porque algunas veces yo oigo la gente diciendo por ahí que el hombre se hizo Dios. Eso es erróneo. Dios fue el que se hizo hombre. ¿Ve la diferencia? O sea que Dios mismito tomó esa forma de hombre y bajó aquí a la tierra para revelarse él mismito. Mira lo que dice 1 Timoteo. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. A ver por aquí si lo consigo. 1 Timoteo 3:16. Por aquí está. Ok. 1 Timoteo 3:16. Hay una sola parte de la que yo quiero que dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Ve lo que dice? Dios fue manifestado en carne. O sea que Dios mismito, por eso es la razón de la encarnación. Había una necesidad de la encarnación. Porque si Dios quería salvar al hombre, Él no podía venir como un espíritu. Tenía que venir como uno de nosotros, para poder ser aceptado por la raza humana. Y contigo con eso, que vino como un hombre, fue rechazado. Lo rechazaron. Sí, y eso está bien claro. Y que Dios se hizo hombre para revelarse y ser visto por los hombres. Porque de otra manera, si él había venido en espíritu, de otra manera, los hombres no lo iban a aceptar. Pero vino en forma de nosotros. Vino en carne y hueso. Como una persona humana. Por eso, ¿verdad?, es que una de las cosas que podemos ver aquí también acerca de esto es que el nombre de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, era la palabra de Dios. Juan le llama el Verbo. Y en ahí mismo, en el capítulo 1 de Juan, nos dice que y ese Verbo se encarnó. Porque él es Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Y no podemos negar eso. Por eso es la necesidad de la encarnación. la necesidad de la encarnación, también podemos ir por aquí a Génesis 3.15. Pasen por ahí a Génesis 3.15, pero antes, ¿verdad? En Juan 14, 9, cuando le hacen esa pregunta a Jesucristo, que le muestra el Padre, Jesucristo le dice a Tomás, tanto tiempo que yo estoy con vosotros y no me conoce. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, yo y el Padre somos la misma persona, porque el Padre es espíritu. Y el mismo Dios se hizo hombre. Es porque Jesucristo tiene dos naturalezas. Tiene dos naturalezas. Él es Dios y hombre a la misma vez. 100% Dios, 100% hombre. Esas dos naturalezas de Jesucristo no se pueden separar. ¿Okay? Si han visto religiones que han separado estas dos uniones, y lo que ha acontecido es que han entrado en doctrinas falsas. Porque el Padre y Jesucristo, y para incluir también el Espíritu Santo, son uno solo. No hay ninguno separado. Donde está uno, están los otros dos. Ok. Así que él le está diciendo, mira, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. ¿Cómo tú quieres que yo te muestre el Padre? ¿Por qué? Porque cuando Cristo anduvo por aquí en la tierra, todo el que vio a Jesucristo estaba viendo el amor de Dios. Porque el amor de Dios descendió de los cielos para salvar a los pecadores. Y Cristo es el amor de Dios. Acuérdense en los senos. Cristo es el amor de Dios para la salvación de nosotros.
No quiero interrumpirle, pero tuvimos una llamada. El señor Pedro pregunta, creo que él está, oyó, creo que oyó mal, que nosotros dijimos que Dios no tuvo madre. Él dice, pregunta que nosotros dijimos que Dios no tuvo madre. Y también pregunta que él quiere que usted explique eso del seno y el pecho otra vez.
Ok, no, Dios nunca tuvo madre. Dios siempre ha existido. El que tuvo madre fue Jesús. ¿Ve la diferencia? Porque Dios se hizo hombre y nació de una mujer. Eso está en Lucas capítulo 2. Le explica mejor eso. Donde él nace, y Mateo capítulo 1 le explica también todas esas cosas, que el ángel Gabriel, cuando se le apareció a María y le dijo que iba a tener un hijo, le explicó, y lo llamarás Jesús. El nombre de Jesús se lo dieron aquí en la tierra, a él. Y el nombre de Jesús quiere decir porque él salvará el mundo. O sea, que él es el salvador de nosotros. ¿Cuál fue la otra pregunta?
Que explique lo del pecho y lo del seno del hombre y la mujer.
Ok, cuando estaba leyendo ahí a Juan 1.18, que habla acerca del seno, nosotros los hombres lo que tenemos es pecho. ¿Ves la diferencia? Por eso es que nosotros nos quitamos la camisa y podemos andar por donde quiera sin camisa, pero una mujer no puede hacer eso. Porque ella tiene seno. Y lo que está representando el seno ahí en Juan 1.18 es el amor de Dios. Por eso es que dice que él estaba en el seno. Vamos por aquí a leerlo. Para no entrar por algo que no... Que él estaba en el seno del Padre. ¿Ok? Estaba en el seno del Padre. Y eso lo que representa es que Jesucristo es el amor de Dios. ¿Eh? O sea, que cuando Adán y Eva pecaron en sí, la comunión con Dios se rompió. Aunque Dios le enseñó a ellos cómo a través de sacrificio hacer cómo restablecer la relación, pero la comunión de ir a la presencia de Dios estaba rota. Esa es la diferencia. Y entonces a través de Jesucristo, que es el amor de Dios, descendió aquí a la tierra para ser el salvador de nosotros. Y el nombre de Jesucristo fue dado por el ángel, Gabriel, aquí en la tierra. ¿Okay? Jesucristo, antes de la fundación del mundo, como ya yo había explicado anteriormente, era conocido como la palabra de Dios, o era el verbo, que después Juan lo identifica como el verbo, Juan 1:1. Amén. Si necesita un poquito más de explicación, pues vuelve y llama. Amén. Gloria al Señor. Ok. Así que cuando nosotros miramos ahí en Juan 14:9, cuando nosotros miramos y podemos ver entonces de que Jesucristo le está diciendo a Tomás que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. O sea que todo el mundo que vio a Jesucristo estaba viendo al Padre. ¿Por qué? Porque son los mismos. Dios es espíritu, Dios coge un cuerpo. ¿Eh? En otras palabras, el cuerpo, Dios se vistió de cuerpo para ser visto por los hombres. Y ya leímos eso, ¿verdad que sí? En Primera de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne. Eso de que la gente dice que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no era esto. No, no, no. Lee la Biblia para que salga al otro lado. Dios el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo, todos son los mismos. Una sola persona. El que ha visto el Padre, el que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre.
Amén.
Gloria al Señor. Así que cuando vamos, ¿por qué la encarnación? ¿Por qué hacía falta la encarnación? Pues en Génesis 3:15. Vamos a ver la Génesis 3:15. Ese es un texto, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce, bien conocido. Pero ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semiente y la semiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañal. Okay, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que la encarnación era necesaria para cumplir la profecía esta. ¿Eh? Si no había visto encarnación, esta profecía no se puede cumplir. Eso era necesario, que Dios tomara un cuerpo y enviara a su hijo, porque Dios vino en forma de su hijo. El hombre, el Dios hombre. Dios se hizo hombre y vino en forma de por eso es que dice que todo el mundo que veía a Cristo, veía el amor de Dios hablando, predicando, haciendo sus obras. Todo lo que Cristo hacía, él era el amor de Dios aquí en la tierra, porque él vino para salvarnos. Gloria al Señor. Y aquí entonces hacía necesario la encarnación para que se cumpliese la profecía de Génesis 3:15. Y dice esto: este te herirá y la semente suya, y este herirá en la cabeza, y tú la heridas en el calcañar. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que hay dos semillas. Está la semilla del diablo y está la semilla de Dios. Estas dos semillas más nunca se van a mezclar. Ni podrán tener enemistad, porque son enemigos. Por eso es que el mundo y el evangelio no se llevan. Tú predicas a Cristo y los que no son de Cristo huyen para esconderse. Y esto lo pueden ver, ¿verdad?, todos los predicadores que predican en la calle. Pueden haber un montón de gente en la calle. Dijeron que tú dices Jesucristo, gloria a Dios. Todo el mundo se desaparece. Porque no son de Dios. Estas dos semillas no se llevan. Y por eso fue, ¿verdad?, que la semilla del diablo y la semilla que está en el mundo crucificaron a Jesucristo. Lo que pasa es que dice que la semilla de Jesucristo le va a dar una herida mortal en la cabeza a Satanás cuando fuera crucificado. O sea que a través de la crucifixión de Jesucristo, Jesucristo derrotó a Satanás. ¿Ven? Y Jesucristo tuvo la victoria sobre la semilla de Satanás. ¿Ven? Pero también, ¿qué dice? Que la semilla de Satanás nos va a hacer sufrir a nosotros. O sea, porque somos creyentes y no nos llevamos, Satanás nos va a afligir a nosotros como afligió a Jesucristo. De la misma manera que dice, ¿verdad? Mira, yo soy el árbol verde, y si a mí me crucifican, me van a crucificar. Cuidado ustedes, Porque le van a hacer lo mismo. A ustedes le va a pasar lo mismo. Y esto lo podemos ver hoy en día a través de todo el sitio. En los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en los países musulmanes, en todos sitios. Están porque hay persecución contra la iglesia. ¿Y qué es eso? Esa es la semilla de Satanás. Estaba explicando esta mañana en Nepal, donde cogieron a un creyente, lo crucificaron de una cruz y le pegaron fuego. Le pusieron leña abajo y lo prendieron. Y las últimas palabras que él estaba diciendo eran: si mi Salvador murió por mí, yo estoy dispuesto también a morir por él. ¿Sabe por qué? Lo estaban crucificando porque estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Hay que salir de la zona cómoda y empezar a predicar el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Sí, así que podemos ver que la crucifixión de Jesucristo, Cristo derrotó a Satanás. O sea, Satanás tiene poder si usted le da poder, pero él no tiene ningún poder con los hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos el poder contra él. Y por eso, ¿verdad? ¿Por qué la encarnación? Porque la profecía de Génesis 3.15 tenía que cumplirse. Otra de las cosas, ¿por qué la encarnación? ¿Ok? ¿Era por qué? Por los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Si vamos por aquí, Hebreo 2.9, para los que están cogiendo cita. Hebreo 2.9. ¿Tú lo tienes por ahí?
Amén.
Léelo.
Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios justase la muerte por todos.
Gloria al Señor. Ok, podemos ver aquí, ¿verdad?, que la encarnación era necesario para el sacrificio de los pecados, porque una de las cosas que vemos es que los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados. Lo que hacían era que ellos ofrecían esos sacrificios, pero lo que hacía era que cubría el pecado, no lo quitaba. ¿Okay? Por eso es que después Jesús dice, ¿verdad?, que yo no quiero sacrificio, lo que quiero es misericordia. Porque si no había ninguna encarnación, lo que entonces podía decir que Juan el Bautista no podía decir: es aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. ¿Ve la diferencia? Los sacrificios del Antiguo Testamento tapaban, y los judíos hasta el día de hoy, en Yom Kippur, ellos hacen eso. Recuerdo, ¿verdad?, un hombre que me dijo que matan un animal o algo y se lo pasan por encima de la cabeza para perdón de pecado y le cubre los pecados por un año. En otras palabras, que después que ellos salen de ahí, ellos siguen pecando porque todos sus pecados están cubiertos. Y eso exactamente era lo que Dios no quería. ¿Ve? Por eso es que nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Juan el Bautista lo dijo bien claro, que es el que quita los pecados del mundo, los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso, vamos por aquí a Hebreos 10:4. Vamos a seguir leyendo por aquí Hebreos 10:4-5. Hebreos 10:4-5 dicen así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, ese es Jesucristo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ve que el sacrificio de Cristo es más excelente que los sacrificios del Antiguo Testamento, porque eso lo que hacían era que tapaban el pecado. Pero cuando Dios vino en forma de hombre, como el Cordero de Dios, Ese sacrificio fue el que Dios aceptó. Él aceptó el sacrificio de su Hijo, de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es el amor de Dios. Gloria al Señor, porque Él murió por nosotros. él dejó a su padre para venir a nacer aquí, para salvarnos a nosotros. Gloria al Señor. Sí, otro texto más que está por aquí es Primera de Juan. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Dice así. Vamos a buscarlo por aquí. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció. ¿Ve la presa? Que Él apareció. Jesucristo. Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En otras palabras, el amor de Dios es tan grande para nosotros. De que Cristo mismo vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Él apareció para morir a nosotros, para quitárnoslo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Porque Él no era pecador, Él no tenía que morir. El que tenía que morir era nosotros, pero Cristo es el sustituto de nosotros. Cristo cogió el sitio de nosotros allí en la cruz. Porque los que teníamos que estar allí eran nosotros, que somos los pecadores. ¿Qué dice? Que Cristo es sin pecado. Cristo es sin pecado. Cristo no puede pecar. Cristo es impecable. Amén. También hay otro texto más por aquí. Marcos 10:45 acerca de esto. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, y eso fue. Jesucristo es el único hombre aquí en la tierra que ha nacido para morir. Porque todos nosotros nacimos, pero no queremos morir. No importa si usted está en Cristo o no. Usted no quiere morir. Pero Cristo nació para morir por nuestros pecados. Ese fue el propósito de Él venir aquí. A salvarnos, a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, cuando Adán y Eva pecaron, se rompió. ¿Ok? Y por eso es necesario la encarnación. Había que ver un sacrificio que Dios aceptara. Y Dios no aceptaba ninguno de esos sacrificios del Antiguo Testamento. Porque simplemente no quitaban el pecado. Por eso es que cuando Cristo fue crucificado, ese sacrificio, Dios el Padre lo aceptó. Sí, y ese es el sacrificio que Él acepta hasta el día de hoy. No acepta 10 Ave María, ni acepta 10 Padre Nuestro, ni acepta que usted ande de rodillas 5 millas, ni acepta que usted se crucifique en una cruz y le den 10 latigazos. No, no, nada de eso. Ni que haga 20,000 obras, ni que haga esto, ni que haga aquello para ser salvo. No, no, no. Dios no acepta nada de eso. Dios lo que acepta es que usted venga a Cristo y pida perdón y lo acepte como su Salvador. Amén.
Amén. Queremos decirle, amén, que estamos en tiempo de diciembre, este diciembre, tiempo de celebración de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos decirle que estas celebraciones son pasajeras. No nos olvidemos de quién fue aquel, amén, aquel que nació, aquel que vino, amén, encarnado, en carne que caminó este mundo, amén, para salvarnos, morir en la cruz, amén, por nosotros. Queremos decirle, querido hermano, que no nos envolvamos en estas celebraciones, que no nos olvidemos de Dios, amén. Si no estamos en una comunión con Dios, porque estamos bien preocupados y envolvidos y envueltos en celebraciones navideñas, y no estamos en una comunión completa con Dios y nos olvidamos en qué camino estamos caminando. Y el Hijo del Hombre viene en estos momentos que estamos celebrando, amén, y estamos para arriba y para abajo, envueltos en celebraciones. Ay de nosotros. Vamos a recordarnos de quién fue aquel de verdad en estos días. No nos olvidemos. ¿De quién fue aquel? Es tiempo de celebrar aquel que vino a morir por nosotros. Aquel que nació en carne una sola vez. Aquel que murió una sola vez. Es bueno recordar, pero no es bueno
olvidar en aquel nuestro Señor Jesucristo. No es bueno estar envuelto en celebraciones pasajeras y olvidarnos en el camino que tenemos que caminar. Dios le bendiga, solo le dejo en ese pensamiento. Vamos a tener una musiquita de la hermana Sanabria. ¿Quién es aquel? Escuchen esta música y dile a Dios que le guíe en este mes en ¿quién es aquel?
¿Quién fue el que bajó del cielo, murió en un madero por la humanidad? ¿Quién fue el que vertió su sangre para librar al mundo de densa oscuridad? Aquel no fue Pedro ni Pablo, ni Tomás ni Santiago, ni Marcos ni Juan. Aquel tiene todo el dominio de la naturaleza, los cielos, tierra. Por hombres consagrados antes de nacer. ¿Quién fue el que nació en un establo, en humilde pesebre, en ciudad de Belén? Aquel no fue el profeta Elías, Daniel ni Zacarías, ni fue el hombre Adán. Aquel fue el Cristo de la gloria, que vio al hombre perdido y lo vino a rescatar. ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba la mar se calmaba? Ese es mi Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza pero este mundo a morir en pobreza? Este es mi Salvador. ¿Quién?
Dios le bendiga nuevamente, querido hermano y amigo que nos escucha. Amén. Estudio de hoy, ¿por qué la encarnación? Ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo en carne para limpiarnos de todo pecado. Su madre, María. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nuestro, que murió por nuestros pecados. Ese es nuestro Señor.
Gloria al Señor. Sí, el Dios el Padre pues sabe que nosotros todos somos pecadores. No hay ninguno justo, dice la palabra de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Gloria al Señor. Por eso es que Dios el Padre envió su amor a Jesucristo a reconciliarnos con Él. Gloria al Señor. Y por eso es la encarnación es necesaria porque solamente nosotros nos podemos reconciliar con Dios a través de Jesucristo. O sea, no hay otra manera de nosotros los pecadores reconciliarnos con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Y mire la escritura que le vamos a dar ahora. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ve lo que dice? Que es a través de Jesucristo que nosotros nos reconciliamos con Dios el Padre. Mira qué más dice. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 19. Que Dios estaba en Cristo. Mira qué Dios. Ustedes oyen eso. Que Dios estaba en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios y Cristo son los mismos. Cristo es el Mesías, vamos a decir. Y Él fue el que se hizo hombre. Cristo salió del mismo seno de Dios. El amor. Para venir a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios. Gloria al Señor, sí. Y es a través de Jesucristo que nosotros nos reconciliamos. ¿No? ¿Qué quiere decir reconciliar? Cuando dos novios pelean y se reconcilian y se ponen contentos. Pues el pecador y Dios se reconcilian. Están reconciliados a través de Jesucristo. Es cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos reconciliamos con Dios. Acuérdense que la comunión con Dios el Padre no había. Si usted quiere hablar con Dios el Padre, usted tiene que venir a través de Jesucristo, porque Jesucristo dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Si tú quieres ir al Padre, mira, tiene que pasar por mí primero. O sea que si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú no estás reconciliado con Dios. Y eso es lo triste, que mucha gente se cree que están reconciliados con Dios y nunca han aceptado a Cristo. Algunas veces somos nada más que miembros de una iglesia, pero no hemos ni nacido de nuevo. ¿Ves la diferencia? Y eso es lo triste. La reconciliación es una manera diferente de cómo tratar con una persona. O es una relación diferente. En otras palabras, Dios y el pecador ahora, si el pecador se reconcilia con Dios, ahora son amigos. Mientras no se había reconciliado, éramos enemigos. Pero ahora somos amigos. Estamos reconciliados. Por eso es que la palabra en Romanos 5:1 dice: justificado por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Eh? Tenemos paz. La paz que está hablando ahí no es una paz mental. Es una paz como de amigo. ¿Por qué? Porque el pecador le dio la espalda a Dios. Pero cuando se reconcilió y pidió perdón de sus pecados, entonces ahora él le está dando la cara a Dios. Y a él ser perdonado, ahora somos amigos. Ahora él y Dios son amigos. Y eso Romanos 5:1. Gloria al Señor. Es amigo con Dios. ¿No? Que amigo con Dios. Estás salvo. Puedes andar con Dios ahora. Ahora tiene la puerta abierta para entrar al Padre. Y esa es la razón por qué la encarnación es para reconciliar el hombre a través de Jesucristo con Dios el Padre. Y muchas veces leemos el texto, ¿verdad? Que Cristo es la verdad, la vida y todas esas cosas. Él es el camino. Pero si no ha venido a Cristo, todas las puertas están cerradas. El GPS no sirve. no te lleva a Dios. ¿Eh? Tienes que tener a Cristo. Otra de las cosas es que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué la encarnación? Porque alguien tenía que ser un ejemplo para nosotros. Alguien tenía que ser un ejemplo para cómo vivir la vida cristiana. Y Jesucristo es el ejemplo de todo creyente. Por eso, ¿verdad? Es que si usted quiere un buen ejemplo, lea los evangelios. que nos dejó Jesucristo a nosotros en la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca del ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a ir avanzando porque ya el tiempo nos está traicionando. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor. Verso 21. Acerca del ejemplo, dice: pues para estos fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Ve lo que dice? El padecimiento de Cristo es un ejemplo para nosotros, para que sigáis sus pisadas. Y nosotros tenemos que seguir en el camino de Cristo, porque Él fue nuestro ejemplo. No, una de las cosas que dice que el ejemplo de Jesucristo es que Jesucristo sufrió injustamente. Jesucristo fue a la cruz injustamente. Jesucristo fue acusado injustamente. ¿Ven la diferencia? La gente se levantó con Jesucristo injustamente. En otras palabras, que Jesús, que todo lo que dijeron de Jesucristo, Él era inocente. ¿Ok? Y por eso es que dice la palabra del Señor aquí en este texto, que los que son llamados a la salvación sufrirán injustamente por causa del Evangelio. Hermano, cuando usted es un creyente, la gente se va a levantar contra usted y le va a levantar calumnia. Le va a levantar calumnia el pastor, le va a levantar calumnia el evangelista, le va a levantar... Todo el mundo se va a levantar, hasta la misma familia de uno. Se levanta contra uno y le levanta calumnia a uno. Y usted es inocente de todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? No se apure porque la gente se levante contra usted. Porque andamos en las mismas pisadas de Jesucristo. Él fue injustamente crucificado. Entonces, si Él es nuestro ejemplo, ¿qué será de nosotros entonces? Tenemos que pasar por lo mismo. La gente siempre va a hablar del pastor, siempre va a hablar del evangelista, siempre va a hablar del misionero, va a hablar de usted, va a hablar de aquel y va a hablar de aquel. Y si usted no está ahí, hablando de otra persona. Pero van a levantar. Pero o sea, bienaventurados somos nosotros cuando hablan de nosotros diciendo mentiras. ¿Ve la diferencia? Pero si es verdad, arrepiéntate.
Amén, pastor. Amén. Mateo 5, 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. También dice en Mateo 5, 11: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, de nosotros, los evangélicos, los aleluya, como dicen por ahí, los cristianos, los creyentes, en la Biblia no se ha escrito nada bueno. Porque el que mal habla mal de nosotros, va a hablar mal, no importa en dónde. Lo que nos importa a nosotros es lo que Dios piense bien de nosotros. Nosotros hacemos lo que la voluntad de Dios quiere y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no importa lo que hablen de nosotros. Esa pelea, esa batalla es de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir lo que Dios quiere que hagamos. Y si a Él se lo hicieron, como usted dice, si al palo verde se lo hicieron, imagínese a las jamitas que somos nosotros.
Gloria al Señor. Sí, mira lo que dice también aquí la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 2, en el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ve lo que dice? Que tú debes de andar en las mismas pisadas de Jesucristo. Uh-huh. Y si a Jesucristo le levantaron calumnia falsa y lo crucificaron, nosotros, obedientemente, en las pisadas del Señor, también nos van a levantar calumnia. Y nosotros tenemos entonces que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Sí? Y podemos soportar las calumnias, las cosas que puedan decir falsamente de uno y todas estas cosas, porque la gente se inventa cosas. Cuando uno es un predicador, uno hace enemigo. Eso de, a menos que no esté predicando el evangelio que yo le llamo leche y miel, el evangelio dulce, el que a todo el mundo le gusta, que Dios te va a hacer rico, y Dios te va a dar un carro y te va a dar casa. Mire, deje eso. Lea Mateo 6 y sale mejor, especialmente el verso 33. Tenemos que andar en obediencia en el Espíritu Santo para poder soportar todas estas cosas, porque algunas veces uno es humano y daña su testimonio por las calumnias que le dicen, pero uno debe de tratar de no dañar nunca el testimonio de uno. Una de las cosas, ¿verdad?, por qué hacía falta la encarnación de Jesucristo, era porque alguien tenía que deshacer las obras de Satanás. Satanás tenía las llaves de la muerte. Ok, vamos a leerlo. En Hebreo 2.14, dice así, la palabra del Señor en Hebreo 2.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ok, ¿ve la diferencia? Que Jesucristo vino a través de carne y hueso igual que cualquier otra persona. O sea, que él no fue un espíritu como algunos dicen, o que resucitó como un espíritu. Él vino en carne y hueso, igual que lo que nosotros. O sea, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que el Hijo del Hombre vino en forma de nosotros. No había ninguna diferencia. Y él apareció para destruir las obras del diablo por medio de la muerte, porque él resucitó. Él no se quedó en la sepultura. Cristo resucitó. Y no resucitó espiritualmente. Todo el mundo lo vio. Y cuando regrese, todo el mundo lo va a ver también. En Apocalipsis 1.7. Ok. Gloria al Señor. Alguien tenía que deshacer las obras de Satanás. Y entonces Jesucristo vino para deshacer esas obras. Y en sí, ahí en el libro de los Efesios, ¿verdad?, dice algunas, donde dice que Cristo descendió al Hades a vaciarlo. Pero en sí, él fue allí a tomarle las llaves de la muerte a Satanás. Porque el plan que tenía Satanás de destruir a Jesucristo en la cruz no pudo, sino que él fue derrotado. Y ahí es donde Cristo coge el poder que tenía Satanás de la muerte en sus manos. Gloria al Señor. Cuando decía eso, está por ahí por el libro de los Efesios. Tienen que buscarlo, creo, Efesios 4, Efesios 2. Ok. En primera de Juan 3, en el versículo 8, vamos a buscarlo por aquí. Primera de Juan 3, 8, nos enseña no solamente Dios va a destruir a Satanás. Eso no quiere decir que lo va a destruir, porque Satanás en Apocalipsis 20, 10, el diablo es eterno. Uh-huh. ¿Okay? El diablo es eterno. Para los que no lo sabían, el diablo es eterno. Y Dios lo va a lanzar al lago de fuego eternamente. Y esa va a ser la última morada de Satanás. Va a ser el lago de fuego. Y él va a vivir ahí eternamente. En su castigo. Porque dice destruir, pero es que él va a ser eternamente lanzado al lago de fuego. No es que lo va a deshacer. Es que lo va a enviar a ese sitio terrible. Gloria. Y ahí él vivirá eternamente. Ok, eso está en Apocalipsis 20. Capítulo 10. En otras palabras, en primera de Juan 3, verso 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, ¿qué? Apareció el Hijo de Dios, el amor de Dios, Jesucristo, apareció para deshacer las obras de Satanás. ¿Es la diferencia? Y ese es el amor de Dios, hermano. Dios envió su amor a Jesucristo. En otras palabras, Dios mismo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él mismo. ¿Era qué cosa? Gloria al Señor, con Él mismo. Gloria al Señor, sí. Y es bonito, ¿verdad?, saber de que la Navidad es Jesucristo. La Navidad es el amor de Dios para esta temporada. La Navidad En sí, nosotros en este tiempo pues regalamos muchos regalos y regalamos mucho. Pero recuérdese que enero viene también. Y vienen los biles. Y los biles de esas tarjetas de crédito van a estar que no los vamos a poder pagar después. Mire, usted no tiene que gastar tanto dinero en esas cosas. Esas son cosas mundanas. Sí, si usted quiere regalar a su familia, regale. Pero no se meta en cuenta que después te... Porque eso es pecado. Porque después no puede pagar la luz, no puede pagar esto, no puede pagar aquello. Porque me metí en una deuda bien grande. Pero Jesucristo es el amor de Dios para todo el mundo. Ese es el regalo que Dios el Padre nos hizo a nosotros los pecadores. Que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Ves la diferencia? Ese es el amor. Y Jesucristo es el amor de nosotros. ¿Y sabe qué? Ustedes celebran las Navidades y se olvidan de Jesucristo. ¿Cuántos aquí han comprado un regalo para Jesucristo en esta Navidad? No, están comprando para el hijo y están comprando para aquello. Pero, ¿sabe? Hay mucha gente que tiene necesidades. Usted puede hacerle un regalo a Salvation Army, puede hacer un regalo a una persona especial que usted sabe que usted... No tiene nada para regalar. Hay algunas personas que no tienen nada. Lo que usted tiene que buscar en algún sitio y usted encuentra a alguien que tiene una necesidad. Mira, y dele ese regalito a esa persona.
Mejor regalo que nosotros le podemos regalar a Jesucristo es: vamos a salirle a la calle a ganar almas para Jesucristo. Dice la Biblia que en el cielo habrá fiesta al frente de los ángeles. Ese es Dios Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, amén, que usted dijo ahorita en 1 Juan, el capítulo 6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Dice la Biblia que Dios es luz. Y si nosotros caminamos en la luz, o sea, somos luz. Amén. Y somos luz en el medio de las tinieblas. Y qué bonito nosotros saldremos como luz en medio de la tiniebla y predicar su palabra, no solo en un templo, en un parque, pero en la calle, amén, y ganar por lo menos una arma para Jesucristo, no solo en diciembre, pero todos los días de nuestra vida, hasta que Jesucristo venga por nosotros, su iglesia, o hasta que Él llame por nuestros nombres, amén. Sería una fiesta tremenda en el cielo. No hay que esperar. Amén. Y nosotros somos luz en el medio de las tinieblas. Y podemos hacerlo. Amén. No hay nada imposible para Jesucristo.
Amén. Gloria al Señor. Sí, la Navidad es algo, ¿verdad? Que no sabemos cuándo Cristo nació. Eso de que nació en diciembre 25, eso es erróneo. Pero sí, ya que todo el mundo lo celebra en ese día, ¿verdad? Pero Jesucristo está buscando un corazón para nacer en esta tarde. Ahí donde Jesucristo quiere nacer, en tu corazón. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, déjalo que Jesucristo entre a tu corazón en este día. Abre la puerta de tu corazón a Jesucristo en este día y déjalo entrar y verá cómo tu Navidad va a ser mucho más gozosa. Porque tú estás dejando el amor de Dios entrando a tu vida. ¿Sabes? Mucha gente se cree que casándose van a tener amor. Lo que van a tener son problemas y un montón de hijos y casas para pagar. Pero cuando tú entras, cuando tú dejas que Jesucristo, el amor de Dios, entre a tu vida, ese va a ser la verdadera Navidad. Que Cristo ha nacido en tu corazón. En este día, que Dios los continúe bendiciendo. Este ha sido el reverendo Wilfredo González y nos vemos en el próximo programa, si Dios lo permite. Amén.
Este es su hermano y amigo evangelista Julio Torres. Dios le bendiga y hasta la próxima semana.
Que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y grande.